Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy abriremos los libros, tendremos poesía, personajes y música. Siempre presente. El primero de los clásicos es Johann Nepomuk Hummel. De su concierto para trompeta en mi bemol, andante. Thingelset. Solista con la Orquesta de Cámara de Noruega. Casi 5 minutos.
Thank you.
En interpretación de Thingelset con la Orquesta de Cámara de Noruega, escuchamos Andante del concierto para trompeta en mi bemol de Hummel. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. El 16 de diciembre de 1822 nació en Hungría el compositor, crítico musical y musicólogo Zoltán Kodály. Estudió en Galanta, ciudad a la que dedicaría sus famosas danzas. Más tarde en Budapest ingresa en la Academia de Música Franz Liszt. En 1906, después de haberse doctorado en letras, Kodály realiza un viaje de estudios a Berlín. Ese mismo año comienza a investigar en el folclore húngaro, tarea a la que se sumaría Bélo Bartók. El estilo musical de Kodály atraviesa por una primera fase post-romántica vienesa y evoluciona hacia su característica principal, la mezcla de folclore y armonías complejas del siglo XX. Escuchemos de Zoltán Kodály, Danzas de Galanta. Orquesta Filarmonía Hungárica con dirección de Antal Dorati.
Thank you.
Escuchamos algunas danzas de Galanta de Soltán Kodály, por Filarmonía Ungárica, con dirección de Antal Dorati. ¿Le ponemos poesía a la tarde? De Ernesto Cardenal, poeta cubano, leo Epigrama. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú porque yo era quien te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Epigrama, Ernesto Cardenal. Después de los versos de Cardenal, sigamos en Cuba. Momento bailable en Tarde de Clásicos. De Ernesto Lecuona, Y la negra bailaba. Y usted y yo también. Morton Gould y su orquesta. 2:45. Escuchamos y bailamos con Morton Gould y su orquesta. Y la negra bailaba, de Ernesto Lecuona. En Tarde de Clásicos abrimos nuevamente los libros y aprendemos juntos François-Adrien Boieldieu nació el 16 de diciembre de 1775 en Rouen, donde inició sus estudios musicales. Durante el periodo de la Revolución Francesa, conocido como el Reinado del Terror, Rouen fue una de las pocas ciudades que conservó una actividad musical importante. Y durante esa época, Boieldieu compuso sus primeras obras. Después se estableció en París como afinador de pianos. Entre 1804 y 1810 lo encontramos en San Petersburgo como compositor de la corte del zar. Entre las obras de Boieldieu, recordemos La Famille Suisse, Emma, Le Calife de Bagdad, Télémaque, Jean de Paris, La France et l'Espagne, Les Deux Nuits, que inspiró a Wagner para la marcha de los prometidos de Lohengrin, y su obra maestra La Dame Blanche. De La Dame Blanche, escuchemos Sonnez, sonnez, corps et musée, por solistas, coro de Radio France y Ensemble Orquestal de París. Dirige Marc Minkowski. 5 minutos y medio.
Thank you. posso prego, ni posso prego, me posa prego. No, ni posso pre, no, ni posso pre. Allô, ni posso pre. Mais quel est cet étranger? Mais quel est cet étranger?
Mais quel est
cet étranger?
Quel est cet étranger? Quel est cet étranger? Quel est cet étranger?
Chez vous, mes bons amis, ne puis-je pas loger? Tenez, 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 car la femme aiguillonne.
Comment?
Prenez donc.
Comment?
Prenez donc.
Chez les montagnards écossais, l'hospitalité se donne et ne se donne jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Votre état, votre état.
J'ai servi depuis mon enfance et je suis officier du roi. Et je suis officier du roi.
Un officier du roi, un officier du roi, un officier du roi, un officier du roi.
Ce titre-là suffit, je pense. Soyez le bienvenu chez moi. Mes bons amis, croyez d'avance à ma reconnaissance.
Solistas, coro de Radio France, Ensemble Orquestal de París y dirección de Marc Minkowski. Interpretaron Sonné, Sonné, Corps et Musette de la ópera comique La Dame Blanche de Boieldieu. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. La Filarmónica de Nueva York, con dirección de Zubin Mehta, interpreta Mine de Gershwin.
Thank you.
La Filarmónica de Nueva York, dirigida por Zubin Mehta, interpretó Mine de Gershwin, un clásico del jazz. Mozart habría dicho: recuerden su nombre, ya que este joven hará hablar al mundo. Se refería a Ludwig van Beethoven, que nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770. Lo recordaremos hoy, especialmente, si usted me acompaña, por supuesto. La madre de Beethoven ha sido descrita como una mujer dulce, modesta, reflexiva. De los 7 hermanos, Ludwig fue uno de los 3 que sobrevivieron. El padre era cantor y músico en la corte y lo instruyó en los fundamentos musicales cuando volvía a su casa de los ensayos o de la taberna. El niño aprendía rápidamente y fue necesario buscar nuevos maestros, entre ellos Gottlob Neefe. Él notó de inmediato el talento de Ludwig y, además de transmitirle conocimientos musicales, lo acercó a las obras de importantes pensadores. Tenía 11 años cuando Ludwig publicó su primera composición, 9 variaciones sobre una marcha de Ernst Drechsler. Su maestro escribió en la revista de música: si continúa de esta manera, será sin duda el nuevo Mozart. Por su recomendación, es contratado como músico en la corte del elector de Colonia, lo que le abrió las puertas a nuevos círculos sociales, donde conoció a los que serían amigos por el resto de su vida. El príncipe Maximilian Franz lo envió a Viena para estudiar con Mozart. La relación entre ellos solo existe en textos de discutible autenticidad. Ahora le propongo escuchar algunas de aquellas primeras variaciones compuestas por Beethoven sobre la marcha de Drechsler. Rudolf Buchbinder al piano. Thank you. Rudolf Buchbinder interpretó algunas de las 9 variaciones de Beethoven sobre una marcha de Ernst Drechsler. En Tarde de Clásicos estamos recordando a Ludwig van Beethoven en un nuevo aniversario de su nacimiento. La única persona con la que desarrolló una profunda relación de amor fue con su madre. Cuando ella enfermó gravemente, el joven Ludwig regresa a Bonn poco antes de que ella muera. El padre bebe cada vez más y Ludwig asume el cuidado de sus dos hermanos menores, un cuidado que mantuvo por el resto de su vida y que le dio más dolores que alegrías. En 1792, el príncipe elector vuelve a enviarlo a Viena. La noche antes de partir, su amigo el conde Waldstein le escribe en su diario: recibirás el espíritu de Mozart de las manos de Haydn. En Viena, Ludwig toma lecciones de composición con Haydn, de contrapunto con Albrecht Berger y lírica con Salieri. Pronto deslumbra a Viena con su virtuosismo en el piano y sus famosas improvisaciones, y en un par de años se convierte en el músico de moda. Su carácter fuerte y la conciencia de su valor le permitieron conseguir un respeto y una valoración que no habían sido otorgados a nadie antes. Tuvo alumnas entre las jóvenes aristócratas, con las que estuvo intermitentemente enamorado. En 1800 presentó su primera sinfonía. El público la encontró demasiado extravagante y hasta audaz. A los 20 años, Beethoven estaba ya empujando los límites de la creación musical de su época. Durante años, Beethoven estuvo enamorado de la condesa Josephine Brunswick. Ella le correspondía, pero las rígidas restricciones sociales fueron una barrera insalvable. Antes había compuesto la sonata Opus 14 dedicada a la condesa Giulietta Guicciardi, de 17 años, de quien se decía estaba enamorado. A su amigo Beguelaer le escribió: ahora vivo más feliz. No podrás nunca figurarte la vida tan sola y triste que he pasado en estos últimos tiempos. Este cambio es obra de una cariñosa, de una mágica niña que me quiere y a quien yo amo. A ella le dedica Claro de Luna. El adagio sostenuto de la sonata Opus 14, Opus 27, número 14, que interpreta ahora Vladimir Ashkenazi. Thank you. Vladimir Ashkenazy interpretó Adagio Sostenuto de la sonata número 14, opus 27, de Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven fue el primer compositor independiente de la historia. Cuando en 1809 pensó en buscar un mejor pago en Holanda, sus más ricos admiradores le ofrecieron una pensión anual que le evitaría todo apremio económico con tal de que no dejase Viena. Aceptó, reservándose la libertad de componer lo que quisiera y cuando quisiera. Cuando el príncipe Kinsky murió, sus herederos decidieron no pagar la pensión y Beethoven sintió que era tiempo de reescribir Leonore como Fidelio. Y tuvo un gran éxito. En 1814, el Congreso de Viena reunió a todas las cabezas de Estado que decidían el futuro de Europa tras la derrota de Napoleón. Viena era una celebración. Y fue un momento de gloria para Beethoven. Sin embargo, su sordera avanzaba. Al año siguiente muere su hermano Casper y la tutoría de su hijo Karl será motivo de una dramática competencia con su cuñada. En 1824 se estrenó la célebre Novena Sinfonía. El éxito no aportó lo esperado a la economía del compositor, empeñado en ahorrar dinero para la educación de su sobrino. En medio de preocupaciones, enfermedad y disgustos, pero también de una serenidad espiritual excepcional, comienza a componer los últimos cuartetos, música excelsa y espiritual, y la décima sinfonía, que no concluye. A fines de 1826, Beethoven cae enfermo y meses después muere, rodeado de sus amigos. Una multitud concurrió a las exequias. Al enorme Ludwig van Beethoven hemos dedicado este tramo de Tarde de Clásicos. Y nos vamos escuchando momentos de la Sinfonía número 9, en re menor, del segundo movimiento, la Orquesta Filarmónica de Viena y dirección de Simon Rattle. ya debemos despedirnos. Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yanaya en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.